Tema 3 de Promoción de la Salud, titulado Habilidades Comunicativas. Diremos que en primer momento la comunicación consiste en un proceso de interacción en el que un emisor transmite información a un receptor. Los axiomas de la comunicación humana son los siguientes. Es importante no comunicarse. Hay un nivel de contenido y un nivel de comunicación. La interpretación de los mensajes se debe en parte a una información anterior. Hay que tener en cuenta tanto lo que se dice como la manera en que se dice. Y luego la comunicación puede ser simétrica y complementaria. Dentro de los tipos de comunicación, diremos que está la comunicación verbal, que englobaría la oral y la escrita, y la comunicación no verbal, que es consciente y también inconsciente. Hablaremos ahora de la definición de kinesia. La kinesia, que lo que hace es estudiar los movimientos y las posturas corporales que aportan información o matizan el significado de los enunciados. Tenemos, por tanto, unos tipos de gestos que pueden ser emblemáticos porque representan una idea, también ilustrativos que complementan y enfatizan los enunciados verbales, reguladores que regulan la participación en la conversación, adaptativos que reflejan estados emocionales, corporales, pueden ser voluntarios o involuntarios, y delatores, que son los que delatan a los mentirosos. Por otro lado, la prosémica estudia la distancia física que hay entre dos o más personas al comunicarse. Los tipos de distancia serían la mínima, desde el contacto físico a los 0,45 metros, la personal de 0,45 a 1,20 metros, la distancia social de 1,20 a 3,65 metros y la pública a más de 3,65 metros. Esos serían los tipos de distancia. Tenemos también la definición de paralenguaje, que son los elementos orales y escritos que añaden información al mensaje, ayudando al receptor a interpretar el mensaje con mayor precisión. Sería paralenguaje. Repito, elementos orales y escritos que acompañan, que añaden información al mensaje, ayudando al receptor a interpretar el mensaje con mayor precisión. Los elementos paralingüísticos orales serían el ritmo, el tono, el volumen, la cadencia y la modulación. Eso con respecto a los elementos paralingüísticos que son orales. Y los elementos paralingüísticos escritos tendríamos el espacio, la puntuación, la tipografía, emoticonos, abreviaturas, tipos de risas y la repetición de vocales. Decir que la comunicación dentro del contexto sanitario, tenemos la comunicación mediada por la tarea, que sería la interacción sanitario-paciente, que se establece en los momentos en los que se va a realizar una actividad profesional. Por ejemplo, no se va a la habitación simplemente para preguntar al paciente qué tal se encuentra, sino para ponerle el termómetro. El tiempo dedicado es escaso, es otra de las características. Eso quiere decir que algunos estudios consideran que el tiempo que dedica el personal de enfermería a los pacientes de forma individual supone solo el 16% de su jornada laboral. También tenemos el tipificar, es decir, el sanitario puede tratar a las personas por el tipo de enfermedad, de paciente, de conducta, etc. Otra característica sería la despersonalización, en la cual los profesionales sanitarios pueden desarrollar conductas de despersonalización y control de la relación, ya de por sí asimétrica. Las estrategias, por tanto, se concretan en monopolizar la interacción, apenas deja hablar al paciente, evitar temas psicológicos o sociales que le incomoden, emplear preguntas cerradas, donde solo cabe responder sí o no, o realizar preguntas de las que ya se sabe de antemano la respuesta. También responder inadecuadamente, quitando importancia a los sentimientos del paciente, con expresiones del tipo, hijo, no pasa nada, no se preocupe, esto es así, etc. O empleando la huida mediante un cierre de la comunicación precipitado y frustrante para el usuario, diciendo, por ejemplo, esto así no puede ser de otra manera. Hablemos ahora de comunicar para promover la salud y modificar conducta. Hay unos principios básicos de la entrevista motivacional que se englobarían en evitar decir al paciente lo que debe hacer, tiene que dejar de fumar ya, barra, quiere que le dé mi opinión sobre el tabaco. También explorar y entender las motivaciones del paciente, de dejar que exprese sus deseos de cambio, sus aptitudes, motivos o necesidades. También escuchar con empatía, nos debemos poner en su lugar, saber cómo se siente, qué le preocupa y por último apoyar el sentido de autoeficiencia. Es decir, enfatizar las habilidades, aptitudes y capacidades del paciente. Con respecto a la entrevista motivacional, decir que hay una validación, que sería el elogio, refuerzo o aprecio para potenciar la eficiencia, la escucha reflexiva, estar atento a lo que nos dice el paciente y demostrárselo. También un sumario, que sería el resumen de la información que nos ha transmitido el paciente. Informar y aconsejar, compartir la información con el paciente de manera empática. Preguntar de forma abierta, en las que el paciente pueda extenderse en la respuesta, o cerradas, que se responden con un sí o un no. Y también la negociación, en la que el paciente participa y nos da su opinión. Esa sería la entrevista motivacional. Decir también que hay una serie de comunicaciones con pacientes en situaciones concretas, como pueden ser, por ejemplo, los niños, conectar con el menor y la familia a la vez, identificar y comprender los problemas de salud, acordar con el menor y la familia las pautas de actuación, informar y educar. Con respecto a los adolescentes, pues crear un clima cordial y cómodo en el que esté presente el respeto, la aceptación y la empatía. Elogiar las estrategias que pone en práctica estos adolescentes y también garantizar la confidencialidad y acordar la información que se va a transmitir a los padres. Con respecto a problemas cognitivos, en personas con problemas cognitivos, pues dedicarle todo el tiempo que necesiten, creando un clima de confianza, mantener contacto físico y emplear el humor para favorecer la comunicación y hacerles partícipe de la toma de decisiones. Cuando son personas con deficiencia sensorial, pues por ejemplo asegurarse de que el paciente nos entiende, mostrar respeto y buscar la confianza. También buscar estrategias para que la comunicación sea efectiva atendiendo a la deficiencia que presente. Con respecto a personas de otras culturas, pues diremos que hay que tener en cuenta factores raciales y culturales, mostrando siempre respeto. Habría que distinguir entre lo que es cultura y lo que entiende el paciente. Hay que ser empático y mostrarle nuestro interés en ayudar. Y, por ejemplo, si da el caso de tener pacientes agresivos, pues decir que hay que mostrar cordialidad y empatía, escuchar de manera relajada, tener autocontrol emocional y evitar actitudes que compliquen la situación. Hablemos ahora de los sentimientos y las emociones. Decimos que la emoción es un estado complejo del organismo que se caracteriza por una excitación que predispone a una respuesta organizada. Tiene funciones adaptativas, sociales y motivacionales. Los componentes de las emociones: tenemos manifestaciones neurofisiológicas de carácter involuntario, como por ejemplo la taquicardia, la sudoración, etc. Otros que sería el comportamiento, en el que lo encontramos con gestos o expresiones asociados a determinadas emociones, como puede ser nerviosismo, morderse las uñas, etc. Y en tercer lugar, la cognición, que sería la vivencia personal y subjetiva de lo que nos ocurre. Nos permite calificar nuestras emociones y darles nombre: tristeza, gozo, rabia, etc. También dentro de los sentimientos y emociones, decir que hay una valoración de la situación emocional con un acontecimiento que tiene una relevancia. Si existe, pues tenemos una emoción, y si no hay relevancia del acontecimiento, pues no hay emoción. Cuando sí hay emoción, hemos dicho que hay una congruencia con los objetivos personales, que puede ser una emoción positiva, donde hay una satisfacción, un disfrute, bienestar, una autoestima alta y un afecto mutuo. Y también pueden ser emociones negativas, con baja autoestima, amenaza, pérdida. Hablemos ahora de las habilidades sociales, que es el conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Las pautas de actuación, pues sería responder a objeciones y réplicas, hacer críticas, recibir críticas, afrontar la hostilidad, afrontar el escepticismo y el desánimo, y por último, resolver conflicto. Y aquí finalizaría el resumen del tema 3 sobre habilidades comunicativas.